Quinto Congreso Nacional Clave F&B 2025. Tenerife se convierte en el epicentro de la innovación y el desarrollo de la industria hostelera. Organizado por el Club Clave y coorganizado por el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife y Ayuntamiento de Adeje, con el apoyo de Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Pues ya lo he escuchado en esa cuña, ha explicado perfectamente, ¿no? Estamos hoy en un evento pionero en España, motor del cambio hacia un desarrollo sostenible, reúne a 300 CEOs, máximos responsables de gastronomía de las principales cadenas hoteleras españolas, que a eso se refiere el F&B, que es un acrónimo, algo así como de food and alimentos y bebidas, digamos, ¿no? Para decirlo claramente. Y esto es posible, por supuesto, gracias a Clave, que ahora estará su CEO por aquí también, José Martínez, y al Círculo de Empresarios del sur de Tenerife, que siempre se mueve, trabaja y pelea porque el sur de Tenerife tenga valor añadido. Su presidente es Javier Cabrera. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de que nos reciban aquí en este quinto congreso que ha comenzado desde ayer, Javier, ¿no?
El placer es nuestro de que estén ustedes aquí y poder compartir esta mañana con COPE Tenerife.
Vamos a tener aquí a 300 CEOs, digo, de un montón de gente de los departamentos de gastronomía de las principales cadenas hoteleras de España. O sea, lo más granado, vamos.
Aquí tenemos chefs, tenemos CEOs, tenemos directivos, tenemos jefes de compra, tenemos emprendedores. Ayer tuvimos jóvenes estudiantes que acudieron o que vinieron al premio nacional al mejor metre que se dio ayer, que fue un auténtico espectáculo, una delicia, y lo más delicioso fue ver a los chicos pues ilusionados viendo cómo trabajaban estos astros del servicio.
Es la primera vez a Canarias, y ahí la labor de ustedes también, Javier, que viene este congreso, ¿no?
Sí, efectivamente, se nos dio la oportunidad. Este congreso es el quinto congreso. Se había estado en Madrid, había estado en Barcelona. Es un congreso de grandes capitales porque es un congreso de máxima importancia, que están los más influyentes en alimentación y bebida en los respectivos departamentos. Se nos dio la oportunidad de poderlo hacer aquí en Tenerife y en el sur de Tenerife a través de Club Clave, y no dudamos ni un minuto en decir que sí, por supuesto.
Claro. ¿Cuál es un poco el gran objetivo de traer este congreso a Tenerife?
Bueno, son varios los objetivos, ¿no? Lo primero supone para nosotros, supone para Tenerife como destino y para el sur de Tenerife, un reconocimiento a la calidad, reconocimiento a la excelencia, reconocimiento al trabajo que aquí se viene desarrollando durante los últimos años. Pero el segundo es poder concentrar aquí, además, a lo mejor, a poder seleccionar, poder concentrar aquí a la élite, y poderla reunir también con las empresas locales, para que las empresas locales tengan un conocimiento de primera mano de cuáles son las tendencias de futuro, poder hablar también de la problemática actual, poder hablar de soluciones, poder hablar de digitalización, poder hablar de mejoras en las condiciones de trabajo de los departamentos y de los trabajadores. Y también, por el otro lado, que suponga también pues un aliciente para nuestros emprendedores, ¿no? Para que de aquí, como yo decía, esperamos que de aquí salgan grandes ideas, grandes emprendimientos, pero que no se vean truncadas con la terrible burocracia que padecemos y que nos lastra a nuestra economía.
Pero vamos, que no es casualidad que Clave haya optado por traer este año el congreso aquí, porque cada vez más esa oferta gastronómica es, de más calidad aquí en Tenerife Sur, ¿no?
Evidentemente.
Con tanta instalación que tenemos de 5 estrellas, etcétera, ¿no?
No solo grandes instalaciones, sino grandes profesionales, no podemos olvidar de los grandísimos profesionales que tenemos aquí. Ayer en la final contamos con la presencia de uno de los tinerfeños, que bueno, no por mala suerte en uno tuvo ahí un pequeño fallito que le penalizó, sí, y que lo dejó fuera de la final total de los dos últimos seleccionados, pero son los grandes profesionales, son nuestros grandes cocineros. Pero es que además Canarias es puntera en gestión hotelera. Sí. Las cadenas locales canarias, ayer por aquí, bueno, contábamos con la presencia de grandes cadenas como GF Hoteles, como López San, son punteras en gestión hotelera. A nivel internacional se mira con atención la manera en la que se gestiona el negocio de la industria turística en Canarias.
O sea, que la labor de gestión que se hace, por ejemplo, en empresas canarias como las que has mencionado, GFT, el Grupo Fedola, etcétera, no tiene nada que envidiar a un Meliá o grandes cadenas.
En absoluto. O sea, ayer, por ejemplo, estaba hablando, por ejemplo, todo el programa de sostenibilidad que tienen tanto GF Hoteles como el Grupo López San. Y es un programa espectacular, es un programa que está a la altura de las grandes cadenas de Meliá, de Iberostar o de cadenas internacionales. Yo creo que inclusive en mi opinión, es superior a las delegaciones internacionales, porque nuestra sensibilidad en cuanto a sostenibilidad y en cuanto a materia medioambiental es superior a la que hay fuera de aquí.
Oye, por curiosidad ya, ¿cómo es un concurso de metros? ¿Qué se valora en un concurso de metros?
Pues yo no había asistido nunca y fue apasionante. Fue realmente además muy, muy, muy divertido, muy entretenido, porque realmente los metros es el arte de la hospitalidad, es el arte del servicio y de la atención al cliente, es el gusto por el detalle, en cómo colocas la mesa, en cómo colocas el mantel, que el mantel esté planchado, que además cuando se levante por los lados no deje al descubierto ninguna de las patas, que el servicio esté correctamente colocado, que los cubiertos estén en su lugar, que sean además los cubiertos que tienen el uso adecuado o apropiado para lo que pide el cliente. Es una maravilla.
Vamos, que todo un arte.
Fue fantástico. Bueno, y al final, la parte final del encendido del puro, que está aquí Juanjo, que acaba de llegar, fue maravilloso. O sea, el encendido del puro, que también es una cosa que parece que...
También se valora el encendido del puro.
Claro, claro, el encendido del puro correctamente. Y además aquí, me da hasta vergüenza hablarlo aquí al lado de un entendido como Juanjo, pero es que yo me quedé...
Bueno, vamos a hablar a Juanjo, ya que también se incorpora. Juanjo, que ya hablamos con la semana pasada, Juan José Martínez, que es presidente del Club Clavio, organizador del Congreso. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien. Lo del puro también es a valorar mucho en un metro.
Lo del puro me toca en la fibra porque reivindico el puro y el fomento de esta tradición del puro en Canarias, que se debe empezar a pensar en meterlos en los establecimientos. Me da mucha rabia que hayan terrazas con sisa y en cambio no te permitan fumar un puro. Y en este sentido, la ciencia, el puro es la excelencia, el que un metre te sepa encender un puro, que sepa que no se tiene que quitar la vitola porque la temperatura de los dedos de 37 grados, ¿no?, que tenemos, quema la capa, que la combustión, no se puede encender un puro sin abrirlo previamente por la combustión. Es muchos pequeños detalles que es lo que hacen...
Que debe controlar un metre.
Que debe controlar un metre. Y después lo que decía Javier, que al final las cosas en la excelencia acaban siendo o acaban definiendo quién es el ganador en este caso de los premios METRE, no por lo bien que hacen las cosas, sino por los errores no forzados. Y ayer el chico que llegó a la final, el filipino, que era perfecto, lo estaba haciendo todo fantástico, se nos vino arriba y empezó a bailar con un puro y claro, perdió la final, un error no forzado.
Se bailó con el puro.
Sí, bueno, debe ser que el hombre venía de Baleares y el aire la deje
todo de maravilla.
Bueno, tendrías que haber visto a Carlos Pérez, que es el director de Fambi, de Grupo Hotel, que está aquí además de Tenerife, cuando se levantó de la mesa y vio que su chico, que ya se veía ganador, se ponía a bailar, ¿no? Entonces...
Bueno, hemos casi empezado por el final, yo tenía para después preguntarte por el concurso de metro, pero ¿qué más se valora en un concurso de metro?
Mira, hay un tema que es fundamental, que es hay varios, primero que mucha gente habla del trabajo de camarero. Mucha gente habla de que...
Claro, porque vemos concursos a veces de cocineros y tal, pero el de metres no lo había visto, ¿verdad?
No, mira, los metres, ayer valoramos la tirada del mantel, la simetría que tiene que tener el mantel en un room service. Después también hay temas de tiempo. Uno de los problemas más importantes que tenemos en los hoteles es el servicio de room service, que necesitas cumplir con un timing. Tú llamas desde la habitación y tienes que llevar el carro a la habitación. Y tú no te das cuenta que esas preparaciones entre que ya llamas a la recepción o llamas al restaurante, al F&B, se preparan. Ahí hay 10, 15 minutos, pero tú quieres la comida en la habitación rápido, ¿no? Entonces, tiempo, eficacia, mantel. Pusimos una prueba que fue la de marcar una minuta, el desbarase, es muy importante cómo se retiran los platos. Y sobre todo lo más importante es dignificar el oficio y a todos los chicos de la Escuela de Hostelería que habían aquí, ver como los 5 mejores metres que llegan a la final después de 450 candidaturas, llegan a ese nivel de excelencia. Sin duda es un incentivo para que sigan en este oficio, en esta profesión, que es dignísima y maravillosa, ¿no?
Vale. Empecemos por el principio, porque yo creo que estábamos hablando con Javier ahora también de la excelencia de las empresas canarias. Eso hay que destacarlo en su justa medida, ¿no? Hay CEOs, hay profesionales de un montón de grandes cadenas, pero supone venir a Tenerife, imagino, un reconocimiento a esa labor que se está haciendo aquí en Tenerife Sur también, ¿no?
Bueno, Tenerife Sur es potencia ya. Yo creo que Todos coincidimos, y ayer lo decía José Luis Mejías, que la potencia del 4 superior y del 5 en Tenerife, no hay nadie del mundo que pueda... en Tenerife, en Canarias, ¿no? Porque también tenemos aquí a Nacho y López Sanz, que como se le ocurra no decir que Gran Canaria, tal, pero sin duda, y era el sitio donde teníamos que estar, primero porque todavía Tenerife mantiene la autenticidad de la gastronomía. O sea, todavía el viajero puede acceder a establecimientos que tienen autenticidad. Si se van al norte, por ejemplo, estamos hablando de los guachinches, pero aquí también hay un montón de espacios que realmente transmiten esa identidad. El Ventorrillo en Los Cristianos está dando gastronomía canaria, sí. Y eso el viajero lo percibe. Escarré decía hace poco que la diferenciación la puesta en valor de los destinos pasa indudablemente por la puesta por la gastronomía. El destino que no tenga una gastronomía y que no mantenga sus tradiciones tiende a desnaturalizarse y por tanto a perder la autenticidad.
Pero además aquí ha habido un trabajo en los últimos, me atrevería a decir, Javier, que me corrija, pero yo creo que 20, 25 años de sinergia entre lo público y lo privado con ese objetivo muy claro, es decir, de dar como valor añadido la gastronomía a todo el sector turístico.
No, y aquí la ventana que abrimos, gracias al CES, de traer a los principales responsables de alimentos y bebidas de las hoteles de calidad, que están dando calidad, a Tenerife. Porque actualmente la hotelería está siendo tractor del sector primario. Estamos hablando que tomates con apellido que está cultivando Germán, o el cochino de negro que está criando Fidel aquí en Adeje, sus mayores consumidores, por ejemplo, son Erlán Gorostiza, que está en Alabama, o ese Villa Cortés, Diego, ¿no? Entonces, sin duda, la relación y la colaboración público-privada es fundamental. Y la prueba más bestial es el vino. Yo me acuerdo de haberme llevado a Felipe Monge hace 20 años a Península, y algún distribuidor muy potente a nivel nacional e internacional me decía: Juanjo, es que los vinos, y tengo testigo a Felipe, los vinos canarios no se venden. Pues ahora resulta que en Vínate, tenemos ahí a Roberto, tiene 100 puntos Parker, y ahora toda la península ha descubierto los vinos canarios. Y ahora en la gran mayoría de establecimientos hay vinos canarios. Y ahora José Silva, que es el responsable de Meliá aquí en Canarias, está junto con Toño precisamente preguntando por qué vinos canarios van a poner las cartas en todas las cartas. Por lo tanto, yo creo que la labor que se ha hecho es fundamental.
Hoy en día les pregunto a los dos, que un hotel de cierto nivel tenga, por ejemplo, 3, 4, 5, no sé, hay algunos que veo que tienen hasta 7, 8 restaurantes temáticos, que dentro del mismo hotel hay una oferta muy variada a nivel gastronómico. ¿Ese es el camino?
Sin duda.
Y no, ¿el camino o es imprescindible? Era una pregunta inicial, quiero decir.
Pero es que tenemos que entender que la gastronomía, primero, el cliente que visita Canarias buscando gastronomía es un cliente cívico. O sea, yo no entiendo ni he visto nunca una persona que sepa comer y que tenga preocupaciones gastronómicas y que tenga interés gastronómico que vaya por la calle sin camiseta. Por lo tanto, que se esté ampliando la oferta en los hoteles es fundamental. Después, que da cabida. O sea, lo que está pasando con la vivienda lo podemos extrapolar también a un problema que tenemos en la restauración, que es el relevo generacional, que si el CES y entidades empresariales no hacen lo que están haciendo, es decir, empezar a reivindicar que bajen la presión a todos estos negocios familiares, de aquí 10 años no van a quedar restaurantes con tradición de tercera generación y segunda generación. La edad media de los restaurantes en España son 36 meses, no duran más. Desde que abren hasta que cierran son 36 meses, me parece que lo abramos la última vez. Entonces, el hotel lo que está dando es una puerta de salida o una ventana o una puerta a todos esos cocineros, jefes de cocina, que no pueden hoy en día montarse sus restaurantes.
Porque el otro día me diste un dato que me llamó mucho la atención, no es que no recuerdo porcentaje, el porcentaje de facturación global, digamos, de un hotel ahora mismo que viene del sector alimentación, ¿cuál puede ser?
Estamos hablando en nuestro club. Uh-huh. nuestro club, que son 1.700, 1.800 hoteles repartidos por todo el mundo, y estamos hablando de hoteles de calidad. Ahora actualmente el último estudio es el
65%.
En el sector, en las cadenas...
Es un dato brutal, ¿eh?
Sí, es 50% de 4 estrellas superior en adelante, de 4 estrellas superior hacia abajo. Baja un poquito,
sí.
Pero están siendo los ingresos superiores al 50% de media en los hoteles de calidad.
Bueno, en eso estamos nosotros, Javier, hay que aprovechar lo que comentábamos de los vinos, pero bueno, que el producto kilómetro cero nuestro tenga presencia en todo ese fenómeno, ¿no?
A mí me parece estupendo, además me parece estupendo esa alianza que cada vez es más sólida, que cada vez está más consolidada entre la gastronomía y nuestro sector primario. Yo ayer precisamente hablaba, nuestro sector primario, nuestros empresarios saben lo que están haciendo, además están muy preocupados por cosas como la sostenibilidad o por cosas como la seguridad alimentaria. Con lo cual, por aquello de que somos lo que comemos, nuestros productos son una garantía no solo de calidad, sino también de preocupación por sostener. Yo ayer decía una frase que me gustó, digo, ellos hacen mientras otros simplemente hablan.
Sí.
Nuestros empresarios canarios, nuestros empresarios del sector primario hacen.
Eso, de esos programas de sostenibilidad alimentaria hemos hablado mucho, por ejemplo, cuando vamos a Futurismo otros años, recuerdo que hablábamos del Grupo Fedola, cada vez es más importante, Juanjo. Por diferentes motivos, además.
Sí, sin duda. Y habla de Grupo Fedola, que Juan Carlos, lo tenemos aquí, el CEO, que apuesta por la calidad, apuesta por la sostenibilidad, apuesta por el sector primario, y es ejemplo en toda España, ¿no?, de ello. O sea que importante y sin duda referente.
Bueno, ¿hoy qué destacamos de la jornada de del Congreso?
Bueno, mira, hablamos de un congreso que, como decía David, nuestro amigo David, es poco ruido y muchas nueces. Y ahora tenemos aquí la vicepresidenta de Meliá, que está, me lo estoy perdiendo, pero está explicando...
Vamos a dejar ya ahora.
Bueno, Laura de Vega está explicando toda la inversión que va a hacer Meliá en el F&B. Sobre todo en el F&B, entendiendo, y lo está explicando en Canarias, cómo van a subir el estándar de calidad de los hoteles, es decir, de Meliá, de Sol pasan a Meliá, de Meliá pasan... Van a subir todo el estándar de calidad a través de la inversión en el F&B. Y eso implica también una oportunidad brutal para el sector primario.
Claro.
Una oportunidad brutal para introducir el producto local e incluirlo dentro de sus propuestas gastronómicas, ¿no? Entonces, yo creo que esto, acceder a esta información es vital para el tejido empresarial, para el sector primario, para todos los sectores que están relacionados con el turismo, con la hostelería, con la gastronomía.
Javier, ¿querías apuntar algo para terminar?
Bueno, no, aquí es, abundando en lo que nos acaba de decir Juan, aquí hay gente que sabe lo que está haciendo. No solo que sabe lo que está haciendo, sino que además se está jugando sus propios recursos. Con lo cual, no es gente tonta, es gente que está marcando tendencia y son los principales del sector. Con lo cual, si están haciendo esto, es porque esto es lo que demanda el mercado, es lo que necesita el cliente, no solo presente, sino el cliente de futuro. Aquí hay poca discusión, aquí se está hablando de realidades, de hechos, no de futuribles ni de ideas un poco extravagantes, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, lo dejo que se vayan a escuchar a Laura de Vega, que después la vamos a tener aquí sentada en esta mesa en la segunda hora, y ya me ha picado la curiosidad de saber a ver cómo va a ser todo eso.
No,
un grupo tan importante como Meliá
y la sensibilidad que tienen ellos y con la idea que viene Laura, que Javier se lo voy a destapar, pero viene con la idea clara de que Meliá apueste por la formación y por un centro de formación aquí en Adeje.
Es decir, está trabajando
Javier y el equipo del CES para que Adeje sea la referencia mundial del F&B, y Laura de Vega viene con todo el interés de echar toda la leña en el asador para que esto sea así. Entonces,
pues si está en manos de Javier Cabrera, el Círculo Empresarial del Sur, está en buenas manos.
No me cabe duda.
Ya se lo digo yo. Juanjo, Javier, muchísimas gracias a los dos. No,
muchísimas gracias a ustedes.
10:43, venga, seguimos en directo. Creo que vamos a estar ahora con Aitor, que es el ganador del concurso de metres, que me ha picado a mí la curiosidad. Venga.